prnoticias.com Podcast Onda Arcoiris. Play.
Un soneto me manda hacer Violante, que en mi vida me he visto en tanto aprieto. 14 versos dicen que es soneto. Burla burlando, van los tres delante. Yo pensé que no hallara consonante y estoy a la mitad de otro cuarteto. Mas si me veo en el primer terceto, no hay cosa en los cuartetos que me espante. Por el primer terceto voy entrando y parece que entré con pie derecho, pues fin con este verso le voy dando. Ya estoy en el segundo y aún sospecho que voy los 13 versos acabando. Contad si son 14 y está hecho. Así, con esa facilidad del grandísimo poeta que era Lope de Vega, se construye un soneto. Y así, con la magia de la palabra, con la magia del verso, con la magia del teatro, se construye día a día tu país de las maravillas, tu Wonderland, que brota cuando, dónde y como quieras. Saben que aquí, en Onda Arcoiris, en los podcasts de PR Noticias, brota siempre que ponemos rumbo hacia ese destino tan particular y tan especial que cuenta con todos ustedes como cómplices. Pablo Vilaboy, bienvenido a un programa más.
Aquí estamos, en otra andadura, camino de ese Wonderland lleno de teatro, lleno de músicas, lleno de palabras.
Ese Wonderland en el que necesitamos, como decimos, a todos los cómplices, todos los habitantes que se manifiestan en las redes sociales, no solo escuchando el programa.
Sí, pueden tener voz a través de Twitter, nos pueden buscar como Destino Wonder o en Facebook como Destino Wonderland. Y si quieren ver algunas cosillas que grabamos, saludos de los invitados y otras sorpresas en YouTube, nos pueden buscar como Destino Wonderland y también nos hallan.
Posibilidades todas las del mundo. No dirán que no es por pesados, ni por estar presentes.
Invitadísimos están todos.
Pues como ya tenemos al otro lado de cristal a nuestro querido compañero Alberto González, creo que es el momento de decirles que, como siempre, les saluda encantado Oscar López y comienza Destino Wonderland. Tantas veces Destino Wonderland ha salido del estudio a buscar su país de las maravillas en un lugar en el que, como tantas veces comentamos, Pablo y un servidor nos sentimos en casa. De nuevo, Pablo, estamos en un teatro.
En un teatro y con una gran dama del mismo.
Una de esas actrices de las que uno habla con admiración, con respeto y con cariño.
Sí, hace poquito Marta Fernández Muro nos decía que lo importante no es la fama en sí misma, sino calar. Y nuestra invitada de hoy tiene una trayectoria que sobradamente da cuenta de que no solamente tiene fama, sino que ha calado en el público de muchas generaciones.
Estamos en el Fernán Gómez, en el Centro Cultural de la Villa. Aquí puede verse Ninette y un señor de Murcia, del grandísimo Miguel Niura. Y en esta ocasión, Madame Bernarda, esa española de pura cepa que lo reivindica, pero a la que el destino y el exilio le han hecho que le nazca una hija parisina, está interpretado, como decía Pablo, por una grandísima dama, por una enorme actriz, por una mujer que provoca eso, sobre todo entusiasmo, sobre todo cariño, sobre todo el de encontrarte con una vieja amiga y con una querida cómplice. Julieta Serrano, bienvenida a Destino Wonderland.
Muchas gracias, bienvenida, pues muchas gracias por darme esta bienvenida, porque me hace mucha ilusión estar aquí.
Y a nosotros nos hace muchísima ilusión verte en la pantalla, verte sobre las tablas, disfrutarte. Eres, como decimos, una de esas actrices que provoca muchos estados de ánimo, pero sobre todo el del cariño.
Pues lo agradezco muchísimo porque creo que eso es importantísimo, al menos para mí. Yo no sé, a otras personas a lo mejor les importa más el brillo y no sé, y la popularidad, pero el que te quieran, yo lo noto que me quieren. Sí, yo lo noto que me queréis, que me quiere el público, la gente en general, ¿no? Y eso es muy de agradecer, estoy encantada.
Y además con un personaje tan, con tanta fuerza y tan luminoso como el que haces en Ninette, esa correspondencia con el público aún lo debes notar mucho más.
Sí, porque lo que pasa es que con las obras de humor la reacción del público la notas de inmediato, ¿no? Porque no es que con obras dramáticas la no notas tan bien si tienes contacto con el público, ¿no? Se nota muy bien. Lo único que pasa es que con el humor tienes una gratificación inmediata tan agradable. Y este personaje de Ninette a mí me encanta porque la encuentro que es una persona muy tierna, muy ingenua. En el fondo se parece mucho a su hija, que es ingenua, pero no tanto. Su hija ya no es tan ingenua como ella.
Un poquito más espabilada.
Sí, la hija es más espabilada. Porque ella, lo que dice su marido, lo que dice su marido. Lo de estar vendiendo ahí en el mercado, a ella le gusta estar con el contacto con el público. Es una persona muy, muy simpática, extrovertida, ingenua. Que contacta enseguida con la gente, ¿no? Y me encanta hacerla, me gusta mucho, me divierto muchísimo.
Y por encima de todo, verdulera. Sí, que sí. Es verdulera y madame, que sí, en España no lo sería.
En España no sería. Sí, ella le hace el efecto esto de que madame en Francia tiene un peso, que en España lo de que la llamen señora, porque también la deben llamar señora. ¿Cuánto valen estas alcachofas? Pero ella cree que madame es un apelativo mucho más importante. Y señora en francés.
Es lo mismo.
Es lo mismo.
¿Y cómo habéis trabajado el humor de Miura para conservarlo tan fresco y que llegue tan de inmediato?
Pues yo creo que, claro, que César Oliva es un conocedor de Miura. De todos esos autores de esa época y de muchas otras, pero es un especialista de Miura. Entonces yo creo que su trabajo ha sido minucioso, pero muy suave, muy dejándonos llevar, que bueno, no sé cómo decirte, porque parecía como que no dirigía. A veces se dice eso de los directores, que parecía que no dirigía, que tenía como pero todo fluía muy muy bien y se iba haciendo la obra poquito a poco, pero con mucha suavidad, y sobre todo que nunca, y además eso lo teníamos muy claro porque lo hablamos y hablaba de lo que pensaba Miura, porque él es un experto en Miura, de que la cosa del humor no se trata de exagerar, al contrario. Hay que hacerlo de una manera natural, de una manera de verdad, y con una actitud pero muy muy humana, muy de que aquello está pasando y es real, y que no hay que exagerar para nada, porque ya en el texto está el humor y está la gracia. No hay que querer ser gracioso, y eso es fundamental para hacer comedia. Yo creo que hemos seguido estas líneas que es básicas para hacer humor y que nos ha ido marcando a lo largo de toda del montaje, de la representación, ¿no? Y creo que lo hemos conseguido, creo que sí, que la obra es muy, queda muy 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 suave, muy muy con mucha fluidez, como ya he dicho antes, con mucha fluidez, como un ritmo que tiene tremendo, pero sin exagerar para nada, y en eso está el secreto de la obra, de esta representación, que yo creo que es fiel al espíritu de Miura.
Antes de estar aquí en el Ferran Gómez de Madrid, ¿habéis hecho algún cotobolo? ¿Habéis notado diferentes reacciones según las partes de la obra o...?
En general, reacciones en cuanto el espectador entra en la obra, se queda atrapado, porque la verdad es que para mí siempre, mi problema es decir, Hombre, al principio es que entra el personaje, entra así en punta, como si dijéramos, y a lo mejor el espectador todavía no sabe de qué va, ni quiénes son los personajes, ni qué es lo que está pasando. Y así todo, ya empiezan a reírse en, fíjate lo bien escrito y lo ingenioso que es Miura, que ya empiezan a reírse en una escena que en principio tendrían que quedarse un poco pues a la expectativa, ¿no?, de lo que va a pasar. Pero está, es que está muy bien escrita, es muy ingenioso el engranaje que van transcurriendo todas las escenas y que no permiten que esta pobre criatura que salga a la calle.
Nada, sí.
Es muy ingenioso, muy ingenioso.
Es el ángel exterminador de Buñuel, pero en París, con muchísimo humor. Y porque se enamora y lo pasa mejor en casa.
Sí, lo pasa mejor en casa, sí, ya no decide no salir.
Claro, dice, para que luego yo diría, Julieta, que desde luego está el texto de Miura, está como nos cuentas, esa dirección invisible, pero con mucho ritmo, muy bien marcada. Todo sucede porque debe suceder, pero fundamentalmente además hay intérpretes como tú que decís con esa naturalidad, con esa facilidad, que claro, el público no puede sino reírse.
Ya. Bueno, yo creo que todos hemos seguido esta clave, y bueno, y lo pasamos muy bien, la verdad es que, y el público lo pasa muy bien, y entonces te sientes muy muy contenta, te sientes, para mí es un regalo esta función, porque como siempre voy de dramática, muy dramática y trágica casi, y hago tragedias tremendas, pues lo de hacer humor pues me ha venido como un regalo, y para mi edad, mi cumpleaños,
todo lo que hay.
O sea, que pasar de aquella Francia de Genet, de las leyadas, a este París de Miura, proceso más tranquilo.
Ha llovido mucho, como dicen, han pasado muchas cosas, pero bueno, pero estoy muy contenta porque en estos últimos años he hecho cosas estupendas, que ya cuando piensas que eres mayor, pues que te van a llamar menos, que hay menos papeles para ti, y en cambio pues he hecho cosas que me han encantado, el Valle Inclán, lo de la Rosita con Verónica Forqué y con Miguel, fantástica. Bueno, quiero decir que hice también con Miguel un Pirandello. Esto y bueno, la cantidad de cosas que he hecho, el Valle Inclán, luego el Albert Camus, luego esta obra que hicimos de Éramos tres hermanas
en la abadía.
Sí, muy bien.
Oye, es obligado hablar del marido de Julieta en la función.
Claro, Don Miguel Reyán, sí. Otro de esos actores de raza, que por cómo lo cuenta, por cómo lo dice, sí. Si le toca hacer comedia, te partes.
Sí.
Yo no sé cómo equilibres las carcajadas, Miguel y tú, cuando tenéis diálogos tan picados y tan rápidos.
Bueno, pero hay el sentido del ritmo, de donde tenemos que hacer una pequeña pausa para que se te pueda oír luego a ti, claro. o al otro personaje, ¿no? Entonces eso entra dentro de la actuación. No, Miguel está fantástico. Además es que no habíamos trabajado juntos nunca y nos conocíamos hace mucho y no habíamos coincidido nunca, y bueno, nos da mucha alegría estar juntos aquí, porque la compañía es majísima. Natalia, Jorge Basanta, Natalia Sánchez, que es una monada de niña, y Jorge, un actor fantástico, porque es Jorge, y Miguel y Javier Bora y yo, somos cinco, pero nos llevamos también, yo creo que esa especie de compenetración se nota en el público.
O sea, se nota que trabajáis a favor del otro.
Sí, que estamos muy... Estamos muy compenetrados, sí.
Y aunque tú decías, Julieta, y es verdad que claro, los que te hemos disfrutado no podemos olvidar tus grandes papeles dramáticos, sin embargo, tu vis cómica ha sido siempre fantástica, y además algunos de tus personajes cómicos, mujeres al borde de ataque de nervios, para Almodóvar, te convirtió en icono de modernidad en los años 80.
Es verdad que la comedia
también te ha dado siempre muchas alegrías, ¿no?
Sí, no, sí, pero he hecho más comedia en cine y en televisión
que en teatro.
Porque en teatro, bueno, he hecho teatro clásico, que es comedia, con el teatro barroco, quiero decir que he hecho comedia, de Lope, que mucho, he hecho bastante comedia de Lope, con Miguel cuando estaba ahí de director en El Español, y luego que con la gira, Sixtón, Molière, Lope, y eso sí me ha dado realmente una base de comedia, porque es comedia,
claro,
las obras, aunque sean estén puestas en otra época, es pura comedia y puro enredo, y la verdad es que he hecho esto. Yo cuando digo, es que no he hecho humor, no he hecho humor, digo, bueno, la verdad es que he hecho teatro clásico de humor, y esto ya es un clásico también. Y luego también hice con Blanca Portillo y con Javier Cámara y Gonzalo Castro y
Paula. Como las mejores familias.
Como las mejores familias, que también era estupenda la obra, sí, sí. Bueno, vosotros lo sabéis todo.
Tenemos la suerte de haberte podido seguir mucho.
Y esa naturalidad que, digamos, puede ser marca de fábrica de Julieta Serrano, tanto en drama como en comedia, ¿se nace con ello o se trabaja?
Yo creo que hay un punto que se nace. Yo creo que hay un punto en que se nace tu manera de ver, de enfocar tu trabajo, de bueno, de las lecturas que has hecho, de la vida, que yo creo que yo tengo una actitud pues real, natural, no quiere decir que no voy remontada, como dicen en Madrid, pero quiero decir que la lo que yo percibo, que yo siempre he sentido que yo es lo que tenía que hacer y que es lo que me gustaba y que es lo que he visto en otros intérpretes que me han gustado mucho, como Berta Riaza, como Alicia Hermida, que son dos actrices que cuando yo llegué a Madrid, que era como un pollito que acababa de salir del cascarón, me ayudaron mucho a conectarme y claro, son dos actrices absolutamente reales, naturales, vivas, auténticas, y entonces aprendí muchísimo de ellas y de todos los maestros que en aquel momento, de Leighton, que también di clases con él, y que con Strasberg, ¿no?, que yo monté mi compañía y dos obras las dirigió John Strasberg. Quiero decir que el sistema, cada uno tiene sus maneras de enfocar los personajes, pero claro, para mí están enfocados desde el punto de vista de la vida, ¿no?, de vivirlos a fondo. Y entonces, aunque sea una comedia, parece que estás haciendo allí el payaso, realmente lo estás viviendo también, porque si no, no tendría gracia.
No, pero es muy curioso que, dada tu gran trayectoria dramática en teatro, como por ejemplo haces Mi querida señorita, con un naturalismo totalmente desarmante, que parece que te han cogido de la calle para hacer ese papel y que nunca has hecho nada más. ¿No?
Me refería a eso. Y además yo había hecho dos películas con Mariano Zoriz. Y bueno, y una sesión con Summer antes de las dos películas con Mariano. Y luego fue cuando Jaime de Armiñán me llamó para hacer Mi querida señorita, y realmente yo tenía muy poca experiencia de cine, pero la verdad es que ese papel me dio un empujón estupendo para el cine, ¿no? Y es mi manera de... Bueno, es que yo no sé actuar, o si lo hago de otra manera, y estoy que no me creo, cuando me veo no me creo, pues es que no lo he hecho bien. Yo creo que los personajes hay que creérselos para que el público se los crea y que se conecten contigo y con los personajes a través de ti, pero que sean vivos, que sean de verdad. Eso ha sido siempre importante, muy importante para mí.
Es que hablando en una ocasión, tanto con José Luis Borau, que eres el co-guionista, como con Jaime de Armiñán, nos contaron cómo al principio José Luis no quería perderse López Vázquez, no quería perderse la película, pero notaban que no comprendía el personaje, que hacía unas preguntas que le decían, no, José Luis, no lo entiendes,
claro,
simplemente eres lo que eres, un hombre que lo va a descubrir a mitad de película. Y decían, y sin embargo Julieta aportaba ese vendaval de aire fresco, que tanto cuando le coloca una flor y le da un beso, qué guapa esta señorita, como cuando le ronea como hombre, sabiendo de sobra todo, poco después, decía, siempre estaba en ese código tan real, de que al final José Luis se contagió, dice, claro, saltaron las chispas que saltaron en pantalla.
Ya, lo que pasa es que, lógicamente, por la época, por el tiempo, y lo del pero el cambio de sexo era muy arriesgado y José Luis tenía miedo de hacer el ridículo. Sí. De repente, porque además él estaba pues en lo alto de la ola, como dicen, y entonces era muy arriesgado y él se arriesgó. Claro, él se dio cuenta de que era una gran película o de que era, no se sabía lo que iba a ser, pero...
Pero que sí, si salía bien, era lo que ha quedado un clásico,
fue,
¿no?
Lo que fue.
Y en este Ninette y el Señor de Murcia, como veterana, te piden consejos las nuevas generaciones.
Si me piden consejo, no, porque yo ya se los doy. No, yo no machaco a nadie, no machaco a nadie, porque es que, no, que va. Al contrario, yo no es que no me pidan consejo, es que no lo necesitan consejo. Y además porque están todos muy preparados, las nuevas generaciones, mucho más preparados que yo, que estaba yo, porque yo soy autodidacta totalmente. Yo empecé a dar clases cuando se murió Franco y empezó a venir gente así interesante, y hicieron cursos y empecé a ir a cursos cuando yo ya estaba realmente, que ya me conocían y tal, y alguna persona me decía, ¿pero te vas a hacer un curso? Digo, no, que me lo paso muy bien con la gente joven y viendo cómo se expresan, y con los señores estos que vienen aquí, que son estupendos, ¿no? Entonces pues yo lo que me pasa es que quizá por mi carácter así que tengo un carácter así muy juvenil, dijéramos, pues generalmente me entiendo muy bien con la gente joven, y entonces pues con gente que además está preparada, ama su trabajo, pues les admiro, al contrario, les admiro, y además me parece que tienen muchos puntos a su favor, y Miguel y yo tampoco no vamos dando consejos para nada, quiero decir, pero yo creo que ellos también tienen esa, porque nos sentimos muy queridos, y entonces es por eso que nos damos cuenta de que nos admiran, y entonces digo, pues a lo mejor algo aprenden, pero yo no estoy aquí para enseñar nada, sino simplemente para hacer mi papel y para comunicarme con los demás, ¿no? Y lo de la comunicación en esta obra ha funcionado estupendamente, ha funcionado muy muy bien. Todo el mundo lo dice, ¿eh? Dice, qué bien os lo pasáis, ¿verdad? Porque se nota que hay una vibración en escena, y por eso se lo pasa también el público, porque
y,
no lo pasa.
Y esa energía tan positiva que despliega, sobre todo con tu personaje en escena, sí. Después es algo que te llevas un poquillo para casa, aprovechando esa energía positiva que despliegas en escena.
Si me la llevo a casa.
O lo cuelgas en el camerino hasta el día.
No, lo cuelgo, pero lo que nos pasa a los actores es que, claro, nuestro horario es distinto. Cuando terminamos de trabajar, estamos todavía con llenos de energía y de vitalidad, y entonces a veces es difícil que te vayas a dormir inmediatamente, ¿no? Y entonces sí es verdad que piensas un poco en cómo ha ido hoy, en cómo fue ayer, en cómo querrías que fuera mañana. Quiero decir, por ejemplo, yo ayer me parece que salió una función muy vibrante y muy muy bien, y entonces digo, pues a ver si hoy sale igual de bien, ¿no? Pero llevarme el personaje, no, yo no me llevo los personajes, ¿no? Lo que pasa es que esta obra me da humor, me siento tan a gusto que estoy de mejor humor que si estoy haciendo la Bernarda, a lo mejor.
La otra, ¿no? Bernarda.
La otra Bernarda, la Bernarda de Lorca, ¿no? Entonces, pero no es que dramatice en un caso y en el otro esté viendo como un cascabel todo el día, no. Pero si hay algo cuando haces algo que se te imprime, ¿no? Algo que de alguna manera sientes y piensas, como he dicho antes, de que piensas, y si esto que hice ayer está bien o no está bien, y claro, pues cada proyecto, cada obra tiene sus quehaceres, ¿no? El que te vayas ahí con la cabeza dando vueltas de si eso estaba bien o no, o si esto... Pero tanto como... no... Pero se me olvida. En casa ya. Sobre todo cuando has estrenado. Cuando has estrenado llevas ya tantas representaciones como llevamos nosotras, ya estás un poco ya así apaciguada, ¿no? Tranquila. Porque antes de estrenar sí que estás todo el rato, yo creo que por la calle, haciendo una tortilla, estás pensando en la obra. Ahora ya cuando has estrenado y ves que hay, se han conseguido la cantidad de cosas que se han conseguido, como en este caso, pues ya te quedas más relajadita.
¿Y habéis domado el gran peligro de hacer comedia? O sea, me explico. Hay muchos directores, ¿no?, que cuando dirigen una comedia, en teatro sobre todo, dicen que tienen que estar muy vigilantes porque a lo largo que pasan las semanas puede enviciar la dirección de actores, porque si uno consigue un poquito de más risa aquí, pues al día siguiente, en vez de atender a su dirección, derivará un poquillo a conseguir esa risa y un poco más.
Bueno, pero eso pasa, quiero decir que los directores piensan no solo en la comedia, también en la tragedia se puede viciar la obra, sea el tema, vamos, el estilo que sea, se puede viciar la obra, ¿no? Y entonces los directores están muy atentos, pero cuando están tan tranquilos y tan bien como en este caso, que César nos dice, ya la habéis hecho, está, yo le veo muy tranquilo a él, y entonces eso también me da mucha tranquilidad.
Y a lo mejor si te has llevado a casa el hacer mejores fabadas o mejores cocidos, como Madame Bernarda. Que es el dilema mayor al que se enfrenta el señor de Murcia. Pobre hombre mío, ¿no?
Pero yo le quiero hacer repollo para cambiar. En cambio no le doy foie gras ni paná.
Nada, es que...
No, a mí me parece una cursilada eso del foie gras, por favor, donde esté una buena fabada.
Pudiendo reivindicar las raíces.
Claro.
Julieta, y volviendo un poco, como decíamos, a ese momento, que además nosotros, Octavio, vivimos el pleno apogeo, años 80, movida, música, alegría, nos sentíamos los más modernos y demás, y que Julieta Serrano haya quedado como uno de esos iconos de modernidad. A ti eso, además, no ya como lo viviste en el momento, sino con la perspectiva que da el tiempo, te sigue a lo mejor provocando un poco de sorpresa, decir, aquella de verdad era yo, con aquellos pelos subida a la moto pegando tiros.
Pues la verdad es que fue una época felicísima para todos, ¿eh? Fue una época muy buena, muy bonita, muy llena de libertad, de alegría, y entonces pues sí, me hace sentir que he vivido, como dice Neruda, confieso que he vivido, pues he tenido la suerte todavía de poder vivir, porque la represión que yo he vivido, con la edad que tengo, ni te lo cuento, vamos, ni os lo cuento, qué vida, qué situación. Y yo, la represión a nivel social, a nivel moral, era terrorífica. Era de no poder respirar.
Pero además lo podíais representar un montón de autores, lo podían hacerse un montón de textos.
Claro, la censura era ahí una losa que teníamos encima, que era horrible.
Pero sin embargo, ahí estuvisteis Nuria y tú haciendo un montaje histórico, como las criadas, que rompió tantísimos moldes.
No se llegaron a enterar. A veces pasaba eso, de que no se enteraban, decían, pues esto es una tontería, o es una, no va a gustar nada, ni va a ir nadie. Entonces a veces pasan
pues
esas cosas,
pero
en lo de las criadas no pasó eso. En las criadas, vamos, nos mandaron los grises a la puerta y clausuraron el teatro. Lo que pasa es que luego Nuria y Armando consiguieron rescatarla.
O sea, que erais plenamente conscientes de la ruptura total que estabais haciendo con ese momento.
Plenamente conscientes, yo creo que no. Quizá Nuria más, pero porque era el cerebro y el eje de aquella obra, de cómo. Bueno, las dos estábamos cuando conocimos a Víctor y empezamos a ensayar con él. La verdad es que las dos nos quedamos un poco alucinadas. Decíamos, no sabíamos muy bien lo que hacíamos, ni lo que estábamos haciendo, ni lo que íbamos a hacer. Luego ya, cuando ya la obra conseguimos estrenarla y todo eso, ya empezamos a darnos cuenta de lo que habíamos hecho, ¿no? Pero al principio fue... Yo me despedí de una compañía que tenía contrato todo el año para hacer una obra, para hacer esta obra, porque me apetecía mucho. Y cuando nos cerraron el teatro y nos encontramos en la calle, dijimos, Alba, ¿qué va a ser de nuestra vida? A ver qué hacemos ahora. Y bueno, en el teatro, bueno, pues todo sube y baja, ¿no? Como el tío vivo. Y bueno, y lo conseguimos, nos dieron el premio en Belgrado, nos dieron el primer premio y aquello fue estupendo para poderla estrenar. Bueno, la estrenamos en Barcelona, sí, como a media voz. La estrenamos en Barcelona y luego ya la estrenamos en Madrid.
Aquí fue una locura.
Sí. Aquí fue fantástico, fantástico. Fue un estreno que, bueno, que lo recuerdo como algo fuera de lo normal, sí.
Julieta, y en esa trayectoria tan fructífera, tan rica, tan versátil, tan larga, ¿ha habido algún personaje que se te ha resistido? Quiero decir, uno que hubieras querido interpretar y por H o por B, porque no te lo ofrecían, porque no era el momento, porque no tenías la edad, porque no venía la compañía adecuada, no has podido y te ha quedado ahí esa espinita.
No, bueno, mira, si yo hice compañía, formé compañía, para poder hacer el largo viaje del día hacia la noche, porque pensaba que a lo mejor no me lo ofrecía nadie, me apetecía mucho hacerlo. Me hubiera gustado muchísimo hacer compañía para hacer una obra de Chekhov, pero las obras de Chekhov son muy caras, porque tienen muchísimos personajes en general. Ahora se hacen ya cosas más modernas, que se hacen cosas con menos personajes y tal, pero aquella obra solo tenía 5 personajes, las 4 de familia y la criadita, entonces era más asequible para una compañía privada hacerla, ¿no? Pero se me ha quedado siempre la cosa de no haber hecho más Chekhov, porque solo hice una sustitución que sustituía a Berta Riaza haciendo la niña del Jardín de los Cerezos, y luego en televisión he hecho más Chekhov. Pero y luego esta obra de Sanchi y Sinisterra, de que eran las tres hermanas estas, que también para mí fue un regalo, un placer, porque cuando me llamaron y me dijeron que era para hacer las tres hermanas, yo pensé en aquella criada vieja que sale un poco, pero que sale poco, y dice, no, es que son tres personajes, son las tres hermanas que lo cuentan todo. Y yo digo, ah, bueno, y cuando lo leí dije, realmente es fantástico lo de la adaptación que hizo, el invento que hizo entre Sánchez Sinisterra y Carles Alfaro, que es un gran director también.
Y qué gusto escucharte hablar de gente como Berta Riaza, que fue tan grande.
Sí.
O Lucía Hermida, con la que hiciste un dúo en Doña
Rosita. Es que hemos sido siempre tres amigas, muy amigas las tres. Sí. Fue de las primeras personas que yo conocí, que las conocí en Barcelona, porque ellos estrenaron El diario de Ana Frank en Barcelona, en el Teatro de la Comedia, que ya no existe, que ahora son cines de salas pequeñitas, lo convirtieron en salas pequeñitas, y las conocí allí, porque yo conocí a José Luis Alonso, y entonces me había visto en Barcelona y había trabajado con él en la compañía de María Jesús Valdés. Pero yo estaba trabajando en otra cosa para ganarme la vida, pero me vio ensayar una cosa de, uy, es que es muy largo todo, fui a ver la obra y las conocí, me las presentaron, porque Berta hacía de Ana y Alicia hacía de la hermana. Uh-huh. Entonces murió el padre de Berta y Berta se fue al entierro, se fue y a Madrid, y entonces José Luis Alonso me llamó corriendo porque en aquella época que no se podía suspender función. Total, que corriendo hicimos un ensayo, que allí estaban los personajes siempre en el mismo espacio y siempre estaban moviéndose y haciendo cosas todos, y estaba toda una cosa muy encadenada y muy entonces Alicia hizo el papel de Berta porque se lo sabía de oírlo y tal, y yo hice el papel de Alicia en un día nada más, y luego ya cuando formaron se fueron a estrenar a Madrid, porque la habían estrenado en Barcelona, pero Tamayo en su propia compañía formó una compañía B en que Alicia hacía la Ana mientras Berta la estrenaba en Madrid, en el español. Todo eso es historia, ¿eh?
historia del teatro que nos entusiasma.
Y entonces me llamó a mí José Luis Alonso para hacer lo que había hecho sustituyendo cuando la muerte de...
La muerte del padre de
y entonces, claro, fuimos muy amigas, nos hicimos muy amigas las tres. Ellas no. ya se conocían del conservatorio, de no sé qué, ya se conocían muchísimo.
Pues nosotros como espectadores nos regalasteis un ama y una tía en Doña Rosita.
Alicia y tú. Lo recordamos como uno de los mejores Lorcas que hemos visto nunca. Ya,
qué bonito, qué bonito.
Y el dueto,
qué placer, qué placer. Yo lo pasé muy bien, muy bien.
Julieta, por ir concluyendo, ahora estáis en Madrid, como hemos dicho, en el Fernán Gómez, en el Cultural de la Villa, pero Nina y tu señor Murciano acaba aquí, ¿no?
No, que va, vamos a continuar. Y espero que continúen durante mucho tiempo, porque lo pasamos muy bien todos y estamos muy contentos, y entonces, y damos mucho placer al espectador, y entonces estamos muy felices de continuar.
Y además que la gente se aproxime a Miura, que...
Sí. Sí,
en cuanto entras en su código, además de una manera tan fresca y tan directa, no tiene por qué dar ningún miedo.
No, para nada, porque tiene un punto surrealista, viene de la famosa Codorniz, ¿no? De la revista de la Codorniz.
Colaboró
la revista
todo,
más atrevida para
la gente más inteligente.
O algo así. Algo más o menos así era el título. Pero realmente es que ahí se reunieron una cantidad de humoristas, porque además lo que dibujaban, es que dibujaban divinamente. Javier Poncela, todos dibujaban estupendamente, y Miguel Miura hacía unos chistes graciosísimos, porque tiene ese mundo que tenía del humor, que se presta es tan versátil a prestarse a hacer humor de una manera surrealista, ¿no? Pero muy 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 cercana al público, muy porque tiene un punto de inocencia. Hay algo inocente en el...
Sí, es muy primigenio. Es muy como nacía, ¿verdad?
Sí, ahí están los tres sombreros de copa, ¿no? Que es una función realmente surrealista.
Totalmente.
Pero que tiene tanta gracia, ¿no?
Pues muchas gracias por esta Ninette y por lo que venga.
Eso.
Lo esperaremos impacientes.
Oye, ¿y eso sale dónde? ¿En dónde sale esto?
Esto va a salir en Onda Arcoiris, en el programa Destino Wonderland. Allí.
Pero ya pasamos aquí.
Pasamos a la gente de prensa, para que te lo dejen escuchar tranquilamente y veas toda la historia que has contado maravillosa.
Vale.
Gracias, Julieta.
Gracias a vosotros.
La tradición que trae mala suerte escuchar un villancico cuando no es época navideña. Lo cual, Pablo, no sé si hoy nos vamos a saltar una superstición.
Yo creo que no, porque la magia es perdurable y los deseos hechos desde el corazón también. Así que poco importa el subtítulo que lleva la obra de la que vamos a hablar hoy, porque es, como digo, sin tiempo, es eterno, tanto la magia como el deseo.
Y además esto abunda un poquito más en por qué hay personas como un servidor que sentimos cierta urticaria ante la época navideña. Solo esos días concretos podemos escribir a los Reyes Magos, podemos tener anhelos, deseos, sueños. Solo esos días para la felicidad, solo esos días para el abrazo, para el aplauso, para el cariño. ¿Y el resto del tiempo qué? ¿Puede ser Navidad todo el año?
Puede ser. Y además, también, como digo, el tiempo del deseo no tiene por qué tener un final. Aunque sí lo tenga la edad de la inocencia, de la que también vamos a hablar, el deseo, la ilusión o la esperanza no tiene por qué tener un término.
Y luego, ya que tanto se ha discutido en torno a cómo deben ir vestidos o quién debe representar o no a los Reyes Magos, rey mago, reina maga, puede serlo y debería serlo en el fondo cualquiera de nosotros, para alguien, en un momento dado, porque así nos nace o porque así nos lo piden.
Lo importante es ser portador de o hacedor de un deseo ajeno. Eso es lo más hermoso.
En el Café del Cosaco, en Madrid, en el barrio de La Latina, todos los jueves está siendo Navidad. Da igual que sea diciembre, enero, febrero, los meses que hayan de venir, está siendo Navidad porque hay un niño que sueña, hay un niño que desea, hay un niño que empieza a sentir el adulto que va a ser, llamando, reivindicándose, orgulloso, diciendo aquí estoy, y encuentra el hada madrina, la reina maga perfecta, esta mujer que canta así de magníficamente bien.
But at least I'm sure of all the things we got. Babe, I got you, babe. I got you, babe. I got flowers in the spring. I got you to wear my ring.
Cher de las estrellas.
Y tenemos aquí a nada menos que, bueno, yo lo llamo nuestro particular Barbra Streisand italiano, porque es adaptador, es director y es intérprete de esta obra que se está haciendo todos los jueves en el Café del Cosaco. Cher de las estrellas.
Cher de las estrellas, como dice Pablo Vilaboy, es fundamentalmente una persona, un showman, un grandísimo actor. Y además con visión global del espectáculo, del conjunto y sobre todo sabiendo tocar la tecla sensible y precisa en cada momento en el espectador. Andrea Caltrán, bienvenido a Destino Wonderland.
Gracias. Después de estos piropos, ¿qué voy a decir yo?
Nada, pues
wow.
Sí.
Como muchas gracias.
Barbara y la propia Cher seguirían camino a ellas. No se les pondría nada por delante, ni un elogio siquiera.
Es que soy muy humilde y modesto. Así.
Bueno, pues tú como alma mater de este espectáculo, dinos qué se pueden encontrar los espectadores que vayan a ver Cher de las estrellas.
Pues mucho de lo que habéis dicho vosotros, empezando la idea de la magia. Que no es solo la magia de la Navidad, es la magia del pedir un sueño. Es una posibilidad de seguir siguiendo siempre a cualquier edad, ¿no? Y por cualquier persona, no importa la orientación, no, la posibilidad de soñar.
Bueno, porque el Cher de las Estrellas tiene un subtítulo también muy sugerente.
Sí, absolutamente, que es un cuento de Navidad para niños maricas. En realidad, el cuento original tiene como subtítulo un cuento de Navidad. Yo le he puesto más para niños maricas, porque es un poco el corazón del cuento. Y porque quería subrayar esta imagen que a mí me gusta mucho del niño marica, que es lo que hemos sido todos cuando éramos niños. Pero cuando éramos niños, nosotros, por generación, no se podía ser maricas cuando eras pequeño. Era una situación un poco rara. Percibías que lo que tú eras no estaba muy bien, pero no entendías qué eras. Hoy ya ha cambiado mucho las cosas. Los padres ponen en cuenta que pueden tener hijos que tienen una orientación que no es la orientación heteronormativa. Cuando éramos niños nosotros, no, el niño nacía heterosexual, punto. Después, se cambiaba después. Y no, porque todos hemos nacido así. Y un poco el cuento va de esto.
Sí, porque en Cher de las Estrellas, Luca, es un niño que no entiende por qué él siempre pide a Papá Noel, digamos, regalos más de niña.
Por como así, las por, pulseras de oro de las Winx.
Exactamente, por hacer un poco reduccionista el concepto. Y, sin embargo, Papá Noel siempre le trae, digamos, juguetes más de niño, lo que se presupone que son más de hombre.
Más el robot y no la muñeca. Todas cosas así, sí. Porque también eso es dar una norma, dar una forma a los deseos de los niños. No reconocerle, de una manera o de la otra.
Y de repente, en la vida de este niño, aparece Cher, que le parece el icono perfecto, sí. La persona que habla su mismo idioma, ya. Sin él saber, como tú decías, cuál es ese idioma.
Exactamente.
Que él está aprendiendo, que le están haciendo, que le coartan, que le impiden desarrollar, pero él comprende que en ese artista se centra un poquito todo.
Sí.
Ser quien tú quieres ser en cada momento y allá lo que digan los demás.
Absolutamente, sin que te importe. En la historia es una tarde, él está con su hermano, está mirando la tele y ve este vídeo de esta señora con el pelo largo y todas pajitas en la cabeza. Y se queda ahí, wow, entiende que es una persona mágica, exactamente como Papá Noel y puede que más. Entonces decide de escribir también a Cher.
Claro, por si Papá Noel sigue sin leer las cartas,
exactamente,
¿verdad?
O equivocándose.
O buscando el regalo que a papá y a mamá le interesan, te aseguro que Cher va a leer la carta hasta el fin y cumplirá mis deseos.
Absolutamente. Él dice, pues claro, una como Cher, claro que va a entender lo que yo pido.
Y como Barbra Streisand italiana, a la italiana, ¿cómo has hecho para dirigirte tan bien y de modo tan sutil en esa transfiguración que haces de este niño Luca? ¿Cómo te has autodirigido para decir aquí no me paso, aquí me puedo pasar?
Uh-huh. Okay, primero muchas gracias por el también, y es una cuestión de ejercicio, de entrenamiento. Es la, en el tiempo uno desarrolla la capacidad de estar en el medio del escenario y también al mismo tiempo estar fuera, verte, percibir un ritmo, entender si funciona o no funciona lo que estás haciendo. Es entrenamiento, repetir muchas veces, ver cómo son las cosas, es algo de percepción, es algo que son muchos años que estoy siguiendo como posibilidad expresiva, y sí, se puede hacer. Es complicado, sí, lo es. ¿Y también como esquizofrénico? Sí.
Y también debe ser hermosa como Barbara. Ella siempre se ve hermosa. ¿Sí o no?
Sí.
O sea, Luca es hermoso.
Sí, para mí sí. Sí, para mí Luca es hermoso. Como puede ser cualquier niño. Como puede ser cualquier persona. La persona es hermosa, mucho tiene que ver con lo que es en su interioridad. No es solo la belleza física. La hermosura es algo de mucho más profundo. La belleza física pasa, la hermosura es algo que es de la persona. Sí, soy muy romántico, sí.
Pues podemos ir a ese momento, a ese instante en el que este Luca, el protagonista de Cher de las Estrellas, descubre esa otra, o quien puede ser una Mamá Noel, esa Cher de Believe.
Y además, como él está aprendiendo ese idioma común, obviamente en Italia, muy pequeño, aún no habla inglés, pero le pregunta a su hermano mayor qué significa Believe. Believe, lo que dice, sí. Claro, escrito como va saliendo en el vídeo, Believe. Y el hermano se lo dice, cree. Y Luca, ¿qué va a hacer? Si lo dice su hermano mayor, al que él tanto admira, y lo dice esta señora fantástica llamada Cher, cree en eso y en más.
Talking to you, so sad.
Hay un vídeo de Ricky Martin que a Luca le encanta y a Fabio le da asco. Después ponen el vídeo del cantante ese que se quita toda la ropa, incluso los calzoncillos. Que Fabio se pone a reír mogollón cada vez que lo ve. Y a Luca también le gusta, pero lo mira tapándose los ojos porque un pelín le da yuyu. Luego Anastasia, después Sabrina Salerno, que los 80 nunca mueren. Y al fin ponen un vídeo que Luca nunca ha visto antes, con una señora con el pelo largo y como pajitas en la cabeza. Parece que tiene poderes, tipo superhéroe, porque aparece y desaparece en un rayo de luz.
Y ese es el momento, nunca mejor dicho, en época navideña, de epifanía.
De epifanía.
En el que Luca se da cuenta que sí, hay alguien que puede comprenderle, entenderle.
Que puede escucharle. Que habla su mismo idioma.
Qué bonito, como decía Pablo, es esa primera transformación que haces en el niño, porque apareces, como yo decía, como un gran showman o una showwoman, aquí no importa el género, es lo de menos, mezclando canciones discotequeras, canciones que son éxito, interpretadas por Cher. De repente termina la música, llegas al escenario, miras al público y empieza a explicar Luca su tragedia. Papá Noel no entiende sus cartas, no le hace caso.
Cada vez se equivoca, no entiende lo que él le pide. Parece imposible porque no le pasa a sus amigos, no le pasa a su mejor amiga, siempre le pasa a él. Entonces sí.
Pero este año hay unas botas de patinaje.
Uy, claro.
Blancas.
¿Quién se las pierde?
Ya, porque lo que él pide son un par de botas blancas para poder patinar. Las ha visto en un programa de la tele. Y él es lo que él pide. Le dice, si alguien te dice que no está bien, que no te preocupes, a mí me gustan estos.
¿Y cómo descubriste el cuento de Bianchi en el que
este cuento
está basado el monólogo?
Sí, es de este autor italiano que se llama Matteo Bibianchi, que agradezco porque me ha permitido de traducirlo al castellano y de adaptarlo por el escenario. Lo descubrí en los años 90 cuando lo publicó. Era un autor que yo conocía por otros libros suyos y me encantó este pequeño cuento. Es súper veloz, súper pequeño, se lee en una hora y media, dos, tranquilamente, pero tiene una magia y sobre todo una verdad muy profunda que creo se pueda reflejar en la vida de cualquier persona.
Y en un espacio tan íntimo como Café del Cosaco, percibes cómo la gente se emociona con Luca y entiende a Luca y...
Sí, muchísimo. Es lo que más me encanta. Siempre por un actor es la cosa que más te gratifica, la de ver la reacción del público. Cuando trabajas en lugares pequeños donde el contacto con el público es tan fuerte, lo que te llega es enorme. Porque ver las personas que están ahí contigo, que están viviendo la historia, que tú le estás permitiendo de emocionarse, sí, sirve de algo de lo que estás haciendo. Sí, me encanta. Sí,
yo creo que, como dices, el público, al estar tan cerca, se involucra sí o sí, pero tú ayudas muchísimo, claro, desde el minuto uno a que el público se involucre, especialmente, repito, en esa transformación. Porque cuando apareces como si fueras un trasunto de Cher, pues parece que todos estamos en casa y comprendemos de qué habla esas canciones y de qué habla esa mujer. Pero de repente empieza a hablar el niño que todos hemos llevado y seguimos llevando dentro. Tú dices, aquel niño al que a lo mejor en el colegio insultaban, al que arrinconaban, al que no comprendían, al que con mejores o peores palabras, depende de qué padres hayas tenido, intentaban encarrilar por el camino normal, con todas las comillas del mundo, pero es lo que se impone y es lo que se sigue dictando.
Sí, muchas veces sin querer también, porque
entonces tú das voz a todos esos niños que todavía a veces sentimos que no hemos sido comprendidos o bien tratados.
Sí, porque siempre hay algo en lo que hace un niño que no está bien, no se tiene que hacer. Si tú piensas también en frases como, también inocentes, como decir a un niño, que no llores como una niña. Wow, ¿cuánto hay por detrás de esto? ¿Cuánto le estás impidiendo de vivir sus emociones? Sí. Este cuento es la posibilidad de contar esto, sí. Estas frustraciones, esto... Es, vamos a decir, crear un espacio por aquel niño que no ha podido expresarse como habría tenido que hacer.
Sin embargo, una de las cosas más bonitas de Charte las Estrellas es que Luca es marica, pero todavía no lo sabe.
No.
El adulto que está viendo la obra sabe más que... Ya. O sea, está un paso por delante de él. Y entonces en ese juego también es muy bonito ver toda la ingenuidad que despliega Luca... e inocencia, porque explica cosas de los adultos que el espectador entiende perfectamente, pero él no.
Ya.
Entonces,
porque él lo vive con una espontaneidad total y absoluta. Exacto. Como es la inocencia de los niños. Le da igual porque tiene que ser un juguete para niños y para niñas. A mí me gusta esto, yo quiero jugar con eso. Nosotros sabemos por qué, él aún no lo sabe. Pero lo que para mí es interesante es que sí, efectivamente todos hemos vivido esto. Hemos pasado de una manera o de otra por este momento. Es saber que no estaba bien, no tanto lo que hacías, lo que eras, lo que tú deseabas no estaba bien. ¿Por qué?
Y además eso, como señala Pablo, él ingenuamente se pregunta qué hace mal.
¿Ya?
Si él simplemente, como cualquier niño, escribe su carta a Papá Noel.
Exactamente.
Entonces dice, ¿qué hago mal? Porque pido unas botas para patinar. Es lo que me divierte, es lo que me atrae.
Que he visto y quiero eso. Porque tiene que ser, se lo pide también en un punto del espectáculo, ¿eh? Esto de que los mayores siempre sepan lo que es de niño y lo que es de niño. ¿Cómo lo saben? ¿Dónde lo han aprendido? Porque es algo que se aprende, no es natural, instintivo.
Es algo que nos inyectan.
Exactamente.
Es algo a lo que nos obligan.
Exactamente. Quería hacer más.
Menos mal que vamos rompiendo moldes.
Sí.
Y siempre tuviste claro que hacer teatro para ti es tener la libertad de un niño con la conciencia de un adulto, como has dicho en alguna ocasión.
Tenerlo claro, no. Desearlo sí, y hacerlo se necesita mucho tiempo para llegar a hacerlo. Necesitamos trabajar muchísimo para volver a la libertad que tienen los niños. Creo que sea la cosa más complicada por un actor también. Estar en un escenario y hacerlo de verdad. Jugar de verdad como juega un niño.
Con la seriedad con la que juegan los niños.
Absolutamente, ¿verdad? Sí. Porque si tú piensas, los juegos de los niños no son tonterías, son extremadamente serios. Tienen reglas súper específicas que cambian, porque cambian constantemente. Pero mientras que vale la regla, vale. Y tienes que jugar con seriedad, si no, vas estropeando el juego.
¿Y la figura de Cher estaba ya en el cuento?
Sí, absolutamente. Original. El cuento original se llama, te lo digo en italiano, Tu Cher dalle stelle. Tu Cher de las estrellas, sería. Sí.
O sea que no hubo colisión entre la barba Streisand italiana, meter a una diva como Cher en un monólogo. No.
Lo ha aceptado.
Sí. No hubo colisión de
después
egos.
Ha llamado también su amiga Dolly Parton y han decidido, puede estar Cher. Ah, que era su cumpleaños ayer, además, de Dolly Parton.
Somos muy fans de Dolly Parton.
Muy fans.
Viajamos a Londres en una ocasión solo para verla a ella.
Sí.
Somos, fíjate a dónde llega nuestro delirio por una gran diva como Dolly Parton. Y si Cher actuase en Londres mañana, allí estaríamos por encima de lo que fuese para ver también a esta grandísima Cher, a la que yo creo que tenemos que volver a escuchar.
Sí, además he escogido esta canción porque sé de buena tinta que es, no sé si la favorita, pero una de las grandes, de los temas favoritos de Andrea. Y bueno, luego que nos explique por qué.
Cher, te toca. Qué manía de no escuchar, si lo está diciendo clarísimo, está en los besos, está en sus besos, pero en la canción ocurre un poco como en el cuento, en Cher de las Estrellas, que se empeñan en no escuchar.
Ya.
Bueno, yo lo sé porque me lo has contado, pero ¿por qué Andrea Caltrán, que hemos llamado a lo largo de esta entrevista a Barbara Streisand, pero es mucho más guapo que Barbara, es un italiano morenazo.
Wow.
Fantástico. Bueno, pues ¿por qué Andrea Caltrán, adaptador, director e intérprete de Cher de las Estrellas, en Café del Cosaco todos los jueves a las 9, por qué le fascina tanto este tema que volvió a grabar Cher para la película Sirenas?
Exactamente, por la película Sirenas. Es una película que me ha encantado, he visto muchísimas veces, y me encanta el papel que tiene Cher en esta película. Una mujer fuerte, desinhibida, una mujer que elige en los años 50 de una América provinciana. Siempre me ha fascinado muchísimo esta actitud de ponerse taconazo en este pueblecito de provincia donde... Sí, mujer fuerte, con carácter. Sí, siempre me han gustado muchísimo las heroínas y los iconos gay, claramente.
¿Te has sentido muy sirena a lo largo de tu vida?
No, sirena no, honestamente no. Tritón, pero sí.
¿Fuera del agua?
Sí, sí, sí.
Siempre, es que son anfibios. Sí, pueden estar, claro.
Pueden estar en
pueden respirar lugar. Con los pulmones, pero luego también nadan. Y gracias a las branquias también pues se manejan debajo del agua. Y un artista tan, tan versátil y tan completo, aunque tiene ese espectáculo que ha de seguir gozando de buena salud y de vida, nosotros creemos durante mucho tiempo, imagino que estará dando vueltas a algunas otras cosas, ¿verdad?
Y a nivel de proyecto en este momento aún tiene que concretarse, así que esperamos un poco. Para contar otras cosas. Sí.
De sí, momento, además.
Nunca pararse.
Claro, además, sí, como decimos, Cher de las Estrellas está en plena forma. Sí, acaba casi de aterrizar.
Sí, porque se ha estrenado los primeros días de diciembre de 2015, así que aún tiene vida, esperamos.
Pues.
Los jueves.
Desde aquí animamos a todos a que se atrevan a descubrir esa magia y esa inocencia que despliega Andrea. Ahí los jueves en Café del Cosaco, que además es un espacio, me parece a mí, ideal para crear esta historia.
Sí, y es un espacio que merece ser visto para mí. Quiero decir, es un espacio bastante nuevo que hace programación hace poco tiempo y tiene una personalidad muy fuerte como lugar, una magia suya. Uh-huh. Se percibe que es un lugar donde han pasado muchas cosas, se pueden respirar.
Pues... una más es esta Cher de las Estrellas. Y...
anímense a creer, como le ocurre a Luca, desde luego, y a soñar. Y además que nadie se lo coarte, que nadie se lo impida, ni ustedes mismos, creyendo que lo hacen
por
mal.
Primero,
No. Igual los equivocados, como tantas veces ocurre, son los otros.
Exactamente.
Y un niño viene a darnos lecciones de vida. Así que fantástico. Andrea Caltrán, gracias por
muchísimas
tu visita.
Gracias a vosotros.
Gracias por Cher de las Estrellas y por lo que ha de venir.
Es por lo que ha de venir. Muchas gracias.
Nos vamos a ir despidiendo nosotros también, ¿no? Yo creo que hoy Wonderland ha estado fenomenalmente habitado. Podemos seguir disfrutando de esta, valga la redundancia, estela estelar que nos ha dejado Cher.
Pues podemos pasar perfectamente de la magia italiana a una magia más rockera, pero igual de poderosa.
Pues gracias, como siempre, Pablo Vilaboy. Gracias, querido Alberto, al otro lado del cristal, porque has conseguido que Cher estuviera presente en el estudio, que es lo que nosotros queríamos. Y gracias a ustedes, por supuesto, por acompañarnos en un programa más de Destino Wonderland. Volveremos muy pronto, pero les dejamos en la mejor compañía, la de Cher, sí, la suya, la de cada uno, la de las estrellas.